Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
¡Ay, Expósito, qué bonito es el fútbol y qué bonito son esos partidos que nos emocionan cuando hay goles! Pero qué triste es este mismo deporte cuando ocurren incidentes, como el sucedido ayer en el Olímpico de Roma, donde unos cafres, una parte muy reducida de la afición del Atleti, tiró bengalas poniendo en peligro a los aficionados italianos. Al final del partido, De Marcos e Iñaki Williams se fueron a por ellos. No se pueden tirar bengalas aquí. Allí presente, en la capital italiana, estuvo Álvaro Rubio. Álvaro, cuéntanos qué es lo que ocurrió.
Lo acabas de decir, Manolo, que el grupo de siempre la volvió a liar, y hay que decirlo así, son los ultras del Athletic que ya encendieron bengalas antes de empezar el partido. Durante el encuentro, el lanzamiento de vasos y demás objetos fue continuo. En la segunda mitad, otra bengala fue arrojada tan lejos que rebotó varias veces en el suelo, en la pista de atletismo, yendo a parar al material fotográfico de unos compañeros. La traca final, justo después del empate del Athletic, con ese lanzamiento, otra vez de bengalas, esta vez a una parte de la grada donde estaban ubicadas las familias con gran número de niños. La imagen de Ernesto Valverde abroncando a ese sector de su afición quedará para siempre. Y la imagen de estos cuatro cafres vuelve a empañar a una afición que siempre es ejemplar en todos sus desplazamientos.
Bueno, hay que decir que chapó para el Atleti como club, para el Atleti en ese vestuario, jugadores y entrenador, porque Peña, las reacciones no se hicieron esperar, ¿eh?
Sí, no, fue rápida, y esa rápida reacción y condenas pesadas sobre el terreno de juego por los futbolistas y cuerpo técnico se suma al contundente comunicado emitido por el club bilbaíno. Bajo el título de "Este no es nuestro estilo", el escrito institucional califica lo sucedido de inaceptable y contrario a los valores históricos del Athletic. Desde Ibaigane se advierte además de que tendrán tolerancia cero contra quien manche la reputación de la afición del Athletic. En ese sentido, el club asegura que trabaja ya en la identificación de los responsables de los incidentes. Unos hechos que Ander Herrera calificó de incomprensibles en el partidazo de COPE.
Más allá de eso, o sea, yo puedo entender que en un momento de calentura tú insultes, que se me entienda, que saques lo peor de ti en forma de insulto, pero tirar una bengala que puede matar a una persona, es que me parece una cosa, o sea, tú tiras una bengala a una zona que hay, bueno, haya quien haya, pero es que encima había familias, había niños, puedes matar a alguien, es que no me entra en la cabeza y te quedas frío porque no tiene explicación.
Bueno, hablando de lanzamientos, hablando de tirar cosas, también lamentablemente ayer en Cornellà, Quique Iglesias, ¿qué pasó cuando acabó el partido entre el Español y el Villarreal?
El sujeto que ayer alcanzó al árbitro, un bobo, vamos, con un vaso de Coca-Cola, fue socio del Español en su día, ya no lo es, tiene 39 años, y hoy ha llamado al club a primera hora avergonzado y pidiendo perdón. Pagará la multa, no volverá a entrar en el estadio. Mientras tanto, el comité de competición le da 2 días al Español para que presente alegaciones y pruebas ante lo sucedido. En el club esperan una sanción dura, pero no el cierre de la grada de Cornellà al Prat.
Bueno, hablando de bobos, un bobo ha hecho que al FC Barcelona le caiga una sanción. No una sanción del deporte español, una sanción de la UEFA. Cuéntame, Arancha Rodríguez, ¿qué ha decidido la UEFA después de esa pancarta lamentable que vimos en Mónaco?
Sí, Manolo, el Comité de Control y Disciplina de la UEFA ha decidido imponer al Barcelona una dura sanción por culpa del aficionado culé que exhibió simbología nazi durante el partido de la semana pasada contra el Mónaco. UEFA aplica el epígrafe de incidente racista o discriminatorio y multa al club con 10.000 euros y la prohibición de vender a sus seguidores entradas para el próximo desplazamiento en Europa del conjunto culé.
¿Ha habido reacciones del club? ¿Ha habido reacciones del Barça, Víctor Navarro?
Dos. Primero, un comunicado a las 12 del mediodía acatando esa sanción, rechazando, dicen, cualquier apología a la violencia, condenando actos racistas, e informa además el FC Barcelona que devolverá el dinero de las entradas a los aficionados que ya han comprado la suya para viajar a Belgrado en Champions el próximo 6 de noviembre. Además, dicen que incrementarán las medidas para evitar que vuelva a suceder. La segunda condena pública ha llegado por Hansi Flick, se ha pronunciado en rueda de prensa reafirmando esa primera condena que tuvo la vicepresidenta del Barça, Elena Ford, y también diciendo que le gustaría que los aficionados del Barça pudieran viajar en Champions.
Elena Ford ya dio la respuesta adecuada y creo que todo lo que yo diga sería demasiado en ese sentido. Creo que es demasiado para ellos porque deberían poder viajar, pero Elena ya dio una buena respuesta y no creo que valga la pena añadir nada más.
Así declara, ha sido Hansi Flick. Hablando de apologías, ya saben que también hay dureza ya en nuestro país contra el racismo, porque ayer Javi Pascual... Ya conocimos una sentencia que es histórica, ¿no?
Sí, Manolo, porque el juzgado de instrucción número 3 de Palma ha impuesto una pena de un año de prisión y 3 años de prohibición de acceso a los estadios al autor de los episodios racistas vividos la temporada pasada en Somoix contra Vinicius y Chamu Sucuece, y también deberá abonar 4.000 euros por insultos racistas y 3.000 un euro por el lanzamiento de objetos al terreno de juego.
Bueno, Uche, jugador negro del Getafe, dijo que algunos le llamaban puto negro cuando estaba en el campo, pero es que además... señaló a los árbitros.
I saw it with my eyes.
Lo he visto con mis propios ojos. Los árbitros son muy malos. Son muy malos. Me pegan y simplemente me dicen, levántate. Y no, es falta, tienes que pitarla.
¿Y qué es lo que ha dicho en el día de hoy Gema Santos Bordalás, el técnico del equipo azulón?
Pues no ha defendido a su jugador Manolo, como tampoco lo hizo el presidente Ángel Torres. Bordalás ha dicho que Uche lo dijo sin mala intención, que ni siquiera se dio cuenta de la gravedad de lo que decía, pero que para nada piensan mal de los árbitros en el vestuario. Y aunque en el CTA ya contamos ayer que no van a denunciar por si acaso, Bordalás ha pedido perdón en nombre de toda la plantilla.
Es un comentario que estamos, obviamente, estamos en contra, pero yo creo que sin ningún tipo de maldad. Toda la plantilla tiene un grandísimo respeto al estamento arbitral y es un chico que no tiene esa experiencia, le han hecho muchas faltas y ha hecho un comentario fuera de tono, y desde aquí pedir disculpas públicamente en nombre de todos, porque le tenemos un gran respeto a todos los árbitros.
Bueno, así de claro y así de concreto. Venga, vamos a hablar de lo que nos mola, de lo que nos gusta. Vamos a hablar de fútbol.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Ya saben que el próximo domingo a las 9 en el Metropolitano juega el Atleti y el Madrid. ¿Cuál es la última hora del Atlético de Madrid, Santi Duque?
Jano Black, Manolo, ha sido el único de los titulares que se ha ejercitado esta tarde en la sesión programada para las 6:30 en el Cerro. El resto de los titulares han realizado trabajo de recuperación con las ausencias de Barrios y Azpilicueta lesionados, y con De Paul y Lemar trabajando con el grupo, todo preparado para ese derbi del domingo del que ayer hablaba tras el partido el Cholo Simeone.
Seguramente que nuestro estadio nos dará la energía que se necesita para un partido como el que vamos a jugar el domingo. Necesitamos mejorar, todavía necesitamos jugar mejor ofensivamente, y bueno, tenemos un paso por hacer que hay que mejorarlo. Estamos muy bien por ahora en la parte defensiva, que volvemos a estar con la portería cero, pero tenemos que hacer un paso desde el juego, y bueno, ese es un desafío que tenemos de acá para adelante.
Y la última hora del rival del Atlético Madrid, del Real Madrid, ¿cuál es, Melchor Ruiz?
Bueno, hoy segundo y penúltimo entrenamiento de los hombres de Carlo Ancelotti, preparando ese compromiso del domingo en el Metropolitano. 4 son las bajas que tiene el técnico italiano. Mbappé se suma a las ya conocidas de David Alaba, Ceballos y Ibrahim. Recupera por contra a Dani Carvajal y presumiblemente a Camavinga, que hoy por segundo día consecutivo ha trabajado con el grupo. Eso sí, tan solo ha hecho una parte, y mañana se decide si entra o no en la convocatoria, cosa que es bastante probable.
48 horas y 20 minutos quedan para que se juegue ese partido. Santi Duque, ¿hay pistas, ideas de lo que va a hacer el Cholo?
Todo apunta, Manolo, a que el autor del gol que dio los 3 puntos al Atleti, Julián Álvarez, será titular junto a Griezmann en la punta del ataque, relegando a Sorloth al banquillo. Además, Lino regresaría al carril izquierdo y De Paul podría entrar en el centro del campo. Mañana, segunda y última sesión para acabar de preparar el derbi y rueda de prensa del Cholo Simeone.
Y en el Real Madrid, Melchor Ruiz, la gran pregunta, ¿quién va a sustituir a Kylian Mbappé?
Bueno, pues son varias opciones, Manolo, la que tiene Carlo Ancelotti. La primera y más clara es hombre por hombre, entraría el brasileño Endrick y el técnico italiano mantendría ese 4-3-3. Vamos a ver si es capaz de hacerlo en el Metropolitano, o por contra, se ve forzado a utilizar ese sistema que, del que hablan muchos, el 4-4-2. Ahí tendría opciones Modric o Güler, preferiblemente el croata, y Jude Bellingham estaría más adelantado.
La pregunta del millón, Pedro Martín, ¿quién va a pitar ese partido? ¿Quién va a estar en el VAR?
Pues va a pitar el partido Busquets Ferrer, que tiene 30 años y después de apenas 2 temporadas en primera está empezando a arbitrar partidos gordos. El derbi de mañana es el más gordo de todos. A ver qué hace mañana, por ejemplo, con las protestas de Vinicius, De Paul y compañía. Todavía está aprendiendo a dirigir este tipo de duelos de gran trascendencia, como demostró hace una semana en el Villarreal-Barça, partido en el que fue avisado por el barman Iglesias Villanueva para pitar un penalti, pero no fue avisado para expulsar a Cardona. Mañana estarán los dos pendientes del derbi.
Es decir, que Busquets Ferrer y Iglesias Villanueva son los mismos que pitaron el partido entre el Villarreal y el Barça y se comieron las rojas a Yamal. ¿Entendéis que piten el derbi haciéndolo mal como lo hicieron? Vamos con la pareja.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, ayer ya lo decíamos en el partidazo, parece increíble que los árbitros que se equivocan les premien con un derbi y a lo mejor los árbitros que lo hacen bien les condenan con un partido de menor nivel. ¿A ti, Emilio Pérez de Rozas, te parece bien que se haya elegido a esta pareja?
Vale, perfecto. Manolo, va, venga. Cogemos a Busquets, Ferrer, Iglesias, Villanueva. Y no, vale, no, porque no toca, porque han hecho esto hace poco. El problema, Manolo, es que todos tienen cadáveres en el armario. No podías escoger, todos tienen cositas, todos tienen cositas, a todos les pasan cosas. Todos ellos, pese a ganar ya un dinerito, no son tan profesionales como tocaría, no sé. Creo que evidentemente no está bien. Creo que hay que ser un poquito más cautos con estas decisiones. Pero el problema, Manolo, insisto, es que te pasaría con todos, absolutamente con todos. Con todos tendrías problemas para repetir o no repetir.
Pero a ver, dime la verdad, Juan, ¿no te sorprende que dos árbitros que vienen de equivocarse les premien con el derbi?
Bueno, si es por patadas recibidas, contamos las de Vinicius desde el día que llegó, que le mordieron la cabeza, ¿eh? La primera patada fue un mordisco en la cabeza. Bueno, pues si empezamos a contar esas, creo que pitaban Ione Belarra y Soraya Sáenz de Santa María. No encontraríamos en toda España persona, animal o cosa habilitado a tal efecto. Hombre, un poquito de por favor, ¿eh? Un poquito.
A ver, Teresa Vasallo, ¿qué es lo que dicen los copenautas? Que se lo has preguntado como a Guasi y como a Emilio.
Pues Manolo, la mayoría no entienden que Busquets, Ferrer e Iglesias Villanueva piten el derbi con un 67% de los votos, mientras que el 33% cree que es una buena elección arbitral.
Bueno, hay gente que tampoco entiende cómo se renueva García Pimienta después de un partido cuando le quedaba año y medio todavía de contrato. Hoy ha vuelto a hablar el técnico del equipo andaluz. ¿Y qué ha dicho sobre este a causa?
Bueno, sobre todo Manolo ha confirmado, García Pimienta, que su ampliación de contrato, que ya se anunció el otro día, ya está firmada. Todo ha sido tremendamente rocambolesco y sorprendente, primero por la forma en la que se conoció, con un vídeo de épocas pasadas, y ahora el club ni siquiera ha publicado la habitual foto donde se ven a los protagonistas firmar el contrato. Por algo será. El técnico quiere pasar página y, eso sí, muestra su alegría por la confianza que le ha dado el presidente y el club.
No lo sé. Yo creo que el club muestra una confianza hacia el trabajo que estamos haciendo. Me ven trabajar cada día. Supongo que hablan con los jugadores, con todo el mundo y querían pues dar esa continuidad. Simplemente, yo estoy perfectamente muy contento de poder seguir vinculado al Sevilla, la confianza que me ha mostrado y con ganas de demostrar también pues bueno que soy un entrenador preparado para estar aquí. Por eso estoy sentado aquí en esta mesa en estos momentos y convencido de que las cosas van a salir bien.
Bueno, la pregunta, Oliva, es muy sencilla. ¿El apoyo del club, dime la verdad, es real o es de cara a la galería?
No, yo creo que creen en él, ¿eh? Que creen en su método, que creen en su idea de fútbol, que creen que es el entrenador idóneo, están convencidos para el actual Sevilla. Pero yo me pregunto, Manolo, ¿qué ha ganado el Sevilla y los dirigentes del Sevilla con esta arriesgada y precipitada renovación? De momento el rechazo de los aficionados que no lo entienden. Es decir, que creo que han ganado cero. Y si han ganado algo es simplemente que cuando llegue alguna derrota o una mala racha, el aficionado del Sevilla se gire hacia el palco y le pida a los dirigentes que le renueven más años a García Pimienta.
Bueno, es una apuesta que hace el Sevilla por García Pimienta. ¿Apostará el Barça por Iñaki Peña? Esa es la gran pregunta a día de hoy, Bayori. ¿Ha vuelto a hablar Hansi Flick de este tema?
Sí, seguramente porque Iñaki Peña es jugador del Barça y Chesney todavía no. Cuando a Flick se le ha preguntado esta mañana si Peña podía ser el portero titular del Barça lo que resta de temporada, Flick ha dicho que ¿por qué no? El técnico alemán ha dicho claramente que hay que reforzar la portería después de la grave lesión de Ter Stegen, pero mañana el titular va a ser Iñaki Peña y quiere darle confianza.
Puede ser, ¿por qué no? Lo está haciendo bien y en el partido contra el Getafe mantuvimos nuestra portería a cero. También es por él. Su confianza es muy buena, entonces le damos esa confianza sobre qué pasará con otro portero. Es lo mismo que antes del partido. No sé lo que está pasando, pero tenemos que esperar.
Pero aquí la gran pregunta, Víctor Navarro, es si lo del polaco Szczęsny continúa o está parado.
continúa. El portero está en su casa de Marbella con su mujer y sus dos hijos esperando. Lo que dice su entorno y el propio Chesney es que sí, que irán al Barça y que a más tardar el domingo o el lunes viajarán a Barcelona para pasar la revisión médica y firmar por una temporada como azulgrana. Y en el Barça son más cautos, dicen que aún no está cerrado al 100% porque están negociando por esos 2 millones de euros que son de la Juventus después del acuerdo al que llegó Chesney al retirarse y que deben decidir si lo paga el FC Barcelona o no. En esas negociaciones están. Cuando lleguen a un acuerdo, Chesney será portero del Barça.
A ver, Radio Marca, David Sánchez, mójate. ¿De verdad necesita el Barça fichar a un portero como Chesney?
Por supuesto que hay que salir al mercado en busca de un guardameta, Manolo. Se demostró la temporada pasada que la portería a Iñaki Peña le venía un pelín grande, con lo cual tienes que firmar lo que haya en el mercado, que es entre poco y nada. Y de lo poco que hay, el polaco es de lo más potable. Hay que recuperarlo para la causa, hay que ponerlo en tono físico y, si se puede, que deje el tabaco. Pero es veterano de Vietnam, se supone que es un portero de garantías para lo que resta de temporada.
Venga, que nos vamos al Leroy Merlin. Allí nos espera Gemma Santos.
Vámonos, sí, hasta el Leroy Merlin, a hacer un pase en profundidad por el pasillo, a regatear la zona verde y hacernos con una lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axton por solo 4,59 euros el metro cuadrado. Como para no pasar por caja con estas ofertas en Leroy Merlin. A esto le llamo yo ser todo un profesional de la construcción. Y este precio es para ti hasta el próximo día 30 de este mes de septiembre. Menudo fichaje que tienes esperándote en Leroy Merlin. Leroy Merlin, ahora más pro.
Ya saben que el domingo juega el Atleti y el Madrid a las 9 de la noche, pero mañana juega el líder a la misma hora con arbitraje del Balear Cuadra Fernández. ¿Y con qué noticias en el equipo de Flick Ballori?
Pues Flick ni pierde ni recupera a nadie para el partido de mañana, ha anunciado rotaciones. Iñigo es el que está más cargado de minutos atrás, Koundé también, pero está muy fuerte y algún día va a tener que descansar alguno de los de arriba. Hoy Casado y Rafinha han trabajado en el gimnasio, pero están en condiciones de jugar. Pedri, que fue suplente contra el Getafe, volverá al 11.
¿Qué va a tener enfrente el equipo de Flick, Alberto Sanz?
Un Osasuna sin John Moncayola, que no ha entrado en la convocatoria por unas molestias. El conjunto rojillo prepara un mosaico para recibir a los dos equipos. Vicente Moreno pide la ayuda de toda la afición y de todos los empleados para tratar de seguir ganando en casa. Reconoce la dificultad de ganar al Barça y dice que hay que hacer un buen partido y que el Barça no tenga su día.
¿Qué dato tenemos del encuentro, Pedro Martín?
Pues que el Barça llega al Sadar con su magnífico pleno de victorias en Liga, 7-7, ya estamos en zona de récord. Por eso, Flick ganando en Pamplona igualaría el mejor debut de un entrenador en la historia de primera, 8 victorias del Tata Martino con el Barça en 2013. Osasuna ya ha jugado 4 partidos en el Sadar en esta temporada y sigue sin perder, 3 victorias y un empate en su mejor inicio liguero en casa desde 2005.
Ya saben que el 25% de los equipos de primera son de la Comunidad de Madrid. Pues este fin de semana los cinco juegan en Madrid. Mañana a las 2 juega el Getafe con el Alavés. ¿Con qué noticias del equipo de Bordalás, Gemma?
Pues por fin Bordalás tiene toda la plantilla disponible porque Nabil y Álvaro Rodríguez han entrado en la convocatoria. Nabil ya ha recuperado de su lesión muscular y Álvaro de su lesión de tobillo con la que, acuérdate, venía cuando le fichó el Getafe. El único que no está en la lista es Fabrizio Angileri, que ya sabes que no cuenta nada para Bordalás.
¿Y en el conjunto del Deportivo Alavés, Arrillaga?
Pues el Deportivo Alavés, Manolo, no acaba de recuperar la banda derecha. La buena noticia de la recuperación de Tenaglia se une la mala de la sobrecarga de Hugo Novoa, que no jugará. En la semana de 3 partidos el Alavés rota, por lo que se espera en el Coliseum 6 o 7 cambios respecto del Bernabéu. Aunque en las redes sociales no les guste demasiado que Luis García Plaza, que por cierto cumple 100 partidos con el Deportivo Alavés, quiera no sobrecargar a los jugadores más en forma.
En las redes sociales, de verdad que es una locura. Si veis todos los mensajes que tengo con el Fantasy, ¿quién me haría de insultarme? Con perdón por los tacos, cabrón, hijo de puta, me cago en no sé qué. Me ponen a parir por el Fantasy. Por el Fantasy, o sea, entonces es mejor casi ni mirarlas.
Ya sabes lo que tienes que hacer, no estar en las redes sociales y te ahorras el disgusto. Rayo Leganés, otro derbi de la comunidad que pita Muñiz Ruiz. Noticias del equipo del Rayo que tendrá que ver, me imagino, Ganga, con James Rodríguez, ¿no?
La gran pregunta, Manolo, es si por fin James va a ser titular. Está preparado físicamente, pero la buena racha de resultados hace dudar a un Íñigo Pérez, que está encantado con el colombiano, pero pone al equipo por encima de cualquier jugador.
Respecto a James, es un jugador que me encanta, es un jugador que me gusta, es un jugador de nivel mundial, mejor jugador de la Copa América. Son cosas que yo he dicho. Cualquier otro discurso contrario a eso no lo he dicho yo, sino el emisor que dice eso. Entonces, estoy encantado con que esté, pero creo que voy dejando claro un poco cuál es mi idea. Viene de una inactividad grande, a pesar de que sea el mejor, se puede lesionar igual que todos, elijo a los que creo que son los mejores para ganar ese partido.
Vamos, que manda él, es lo que viene a decir el entrenador del Rayo y del Leganés, Fer, justo que contamos.
Pues que no van a estar ni Neyun ni Naim para el derbi de mañana, ambos lesionados. Sí entra Javi Hernández, que ha entrenado con normalidad. A pesar de la falta de gol, Borja Jiménez ha dicho esta mañana que lo importante es generar ocasiones, pero que la falta de fortuna es algo que también influye. Será la quinta salida del Lega en 8 partidos y el segundo derbi consecutivo.
Recordemos que mañana a las 6:30 la Real se ve las caras con el Valencia. Vaya partido que pita Alberola Rojas. Noticias de la Real, Sandé.
Omar Sadik es la principal novedad en una convocatoria de la que se caen por decisión técnica Álvaro Driozola y Geraldo Becker. Asoma de su lesión Arsan Saharian, pero todavía no entrena con el grupo. La Real está con el agua al cuello, quinta por la cola y a solo 2 puntos del colista. Y Manuel Alguacil.
Es que estamos en lo de siempre y si mañana se pierde, que se puede perder, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya se acabó la temporada? Pues no, seguiremos con 5 puntos, pensar en positivo y bueno, y afrontarla no como una final, sino como un partido importante, pero no por eso tenemos que salir con más ansiedad.
Bueno, hay que destacar que en el Valencia un día, otro y otro sigue siendo noticia. Rafa Mir, no Villarejo.
Eso es, el equipo acaba de aterrizar ahora mismo en San Sebastián, como dice, sin Rafa Mir. Ahora cuentan por una lesión, aunque Baraja no había despejado la duda de si lo iba a convocar o no, levantando del todo la sanción. El técnico anuncia rotaciones para mañana y no se fía de la Real Sociedad, a la que sigue viendo como un modelo a seguir.
Pienso que sigue siendo un equipazo, lo que pasa es que vosotros solamente vais generalmente a mirar el resultado. El fútbol son resultados. Lógicamente, cuando pierdes jugadores importantes, como han perdido
bueno,
ellos...
Bueno, todo eso será mañana en el tiempo de juego de la cadena COPE, pero hoy tenemos tiempo de juego con el partido entre el Valladolid y el Mallorca, que va a comenzar en unos minutos. Pucela, Mon, ¿qué noticias?
En el Mallorca, con el centro de la defensa con una media de 20 años, me refiero al Valladolid, vuelve Chomer a la posición de 5. En cuanto al Mallorca, eso sí, vuelve Mafeo un mes después de superar su lesión. El resto de novedades, Leo Román, Copete y Morlanes. El partido a las 9:15 grados, pita Munuera Montero.
Media hora, o mejor dicho, 21 minutos lleva ya en el primer partido de segunda división que enfrenta al Albacete y al Depor, y además con goles, ¿no, Miguel Juste? Yeste.
¿Cómo ha empezado esto, Manolo? Gol de Quiles para el Albacete. Minuto 4, gol de David Mella. Minuto 8 para el Depor. Y gana el Depor gracias a un gol de Jeremay. 1-2. Estamos ya en el 21, efectivamente. Albacete 1, Deportivo 2.
Gracias, Miguel Yeste. Por cierto, Javi Pascual, ¿qué más tenemos en segunda?
El líder, el Racing, recibe a un Cartagena donde debuta Jandro en el banquillo. Pero antes, el Zaragoza defiende su segunda plaza a domicilio ante el Sporting. Y atento estará el Burgos, que recibe al Granada, donde también se estrena Fran Escriba. Y por abajo, Tenerife y Racing de Ferrol buscan sus primeras victorias ante Castellón y Córdoba, respectivamente.
¿Qué destacamos en la primera red este fin de semana, Fer Justo?
Pues que el mejor equipo de la categoría y líder del Grupo 1, la Cultural y Deportiva Leonesa, visita el campo de Unionistas el sábado noche. Mañana también derbi vasco entre el Real Unión y el Sestao River. Y en el Grupo 2 destaco 3 partidos. Marbella, que recibe al Mérida. El Hércules se enfrenta en Valdebebas al Real Madrid Castilla. Y el Murcia recibe en casa al filial del Betis.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos. Ah, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo, con asientos exclusivos Citroën Advance Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Bueno, ya lo sabemos, lo de Rodri y Bruno Casar se confirma, malísima noticia, ¿no?
Sí, hemos recibido la peor de las noticias. Así confirmaba Pep Guardiola en rueda de prensa la lesión de Rodri, que hoy ha sido operado en Madrid por el doctor Leyes del ligamento cruzado anterior y del menisco de su pierna derecha, con la que dice adiós, lógicamente, a la temporada. Duro revés para la selección española y para el Manchester City. Guardiola deja claro que no les queda otra que asumir la baja de su capitán entre todos.
No tenemos a ningún jugador que se le parezca, pero el resto, todos juntos, pueden reemplazar lo que Rodri ha ofrecido al equipo desde...
Y además, Avilés, que destacamos del fútbol internacional.
Pues que ya hay varios partidos en juego. En Italia, por ejemplo, el Milan empata a 0 contra el Lecce, con Morata de titular a punto de llegar al minuto 5. El Dortmund pierde 0-2 contra el Bochum en Alemania y está a puntito de abrirse también en Francia el PSG, que juega contra el Rennes. Y te destaco un partidazo el fin de semana que no te puedes perder, Manolo. Sábado, 6:30 de la tarde, Bayern de Múnich, Bayer Leverkusen.
Lo voy a ver. Por cierto, Andrea Peláez, hoy hemos tenido sorteo de Champions en el Madrid y el Barça como protagonistas.
A priori, buen sorteo para los españoles. Grupo B para el Real Madrid junto al Chelsea, al que se va a enfrentar por tercer año consecutivo Twente holandés y el debutante Celtic escocés. El grupo D para el Barça, el campeón, al que le ha tocado el Manchester City, que debuta en esta fase de grupos, el St. Pölten austriaco y el Hammarby sueco. Recuerdo, es la fase de grupos de toda la vida. Pasan 2 a cuartos y esto arranca el martes 8 de octubre.
A ver, Íñigo, joder, ha comenzado empezado ya el partido entre el Atlético de Madrid y el Madrid Club de Fútbol.
Por delante las locales desde el minuto 21, Manolo, gracias al gol de Raza Jibade. Al descanso en el derbi, Atlético de Madrid 1, Madrid Club de Fútbol Femenino 0.
Teresa, ¿qué más cosas tenemos en la Liga F?
El Real Madrid, líder de la competición, jugará contra el Tenerife, el Barcelona se medirá al Granada, la Real se enfrentará al Levante Badalona y el Valencia jugará contra el Sevilla.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hace un pase en profundidad por el pasillo. Pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con las ofertas del Leroy Merlin para profesionales como para no pasar por cajas.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Este precio es para profesionales de la construcción. Ven a Leroy Merlin y llévate la lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axton por 4,59 euros el metro cuadrado hasta el 30 de septiembre. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y Wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
Vuelve la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
¡Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés! En tienda, web y app.
Hasta el jueves 3 de octubre.
Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime pues cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufi
algo de piña.
Pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting.
Gran Premio de Indonesia, motociclismo, enviado especial Borja González. ¿Cómo han ido los libres?
Bastianini el más rápido por delante de Martín, estos dos con el mejor ritmo de toda la parrilla. Tercero Morbidelli y cuarto Bagnaia, que ha tenido algunos problemas en esta primera jornada aquí en Indonesia, en la que Marc Márquez se ha metido entre los 10 primeros sin demasiados problemas. Eso sí, con una salvada espectacular cuando la moto estaba inclinada ya a 65 grados. En Moto2 el mejor ha sido Ogura por delante de Canete, en Moto3 Beyer por delante de Adrián Fernández.
Ya saben que hoy ha habido en ciclismo en los mundiales prueba de sub-23, pero todos miramos al Mundial del domingo, al Mundial absoluto, Kiki Iglesias.
Sí, aún consternados por el fallecimiento de la junior suiza Muriel Führer. Sí, mañana las chicas y el domingo la selección de Montparler, de Landa, de Mas, de Carlos Rodríguez, de Peyo Bilbao y de Juan Ayuso, que habla en COPE sobre sus aspiraciones.
Bueno, hay que ser ambiciosos, salimos a por el oro, pero bueno, luego hay que también ser realistas, saber contra quién corremos y saber que bueno, que depende de cómo vaya la carrera, también una medalla es un muy buen resultado.
Bueno, ilusión, esperanza, a ver si se consigue la medalla. ¿Cómo va el Open de España de golf con John Rahm, Ángel García?
Con John Rahm en tercera posición, con menos 5 a 5 golpes del líder, que es un chaval marbellí de 26 años, Ángel Hidalgo, un auténtico fenómeno que nunca se ha visto en una de estas. Es el 398 del mundo y está teniendo la semana de su vida. Sale mañana John Rahm a las 12:59, sábado y domingo termina el torneo.
Mañana arranca la Liga Endesa, la ACB del baloncesto. ¿Con qué claves, Pilar Casado?
Bueno, una temporada que se alargará hasta el 30 de junio con Copa en febrero y dos nuevos equipos, Forza Lleida y Leima Coruña, que se estrenarán en la Liga Endesa recibiendo al Real Madrid. Además, el Barça arranca en casa con Granada, Unicaja, Girona, Baskonia en Tenerife y el subcampeón UCAM en Badalona. El Forza Lleida debutará en Zaragoza.
¿Qué tenemos este fin de semana en balonmano, Luis Malvar?
Bueno, pues tercera jornada de la Liga Sobal en juegos a 6 minutos para llegar al descanso. Cuenca 8, Benidorm 12 y mañana destacan Balonmano Logroño, Balonmano Nava y Puente Genil, Cángar de Morrazo.
Venga, que nos vamos muy lejos, nos vamos a China para saber cómo le va a nuestro estelista Ganga.
Ha debutado con buen pie Carlos Alcaraz, ha ganado por un doble 6-4 al francés Metzi Pericard. Su siguiente rival va a ser Griekspoor, también avanzan Bautista y Davidovich, han caído Carreño y Carballés y en el cuadro femenino buen estreno de Paula Badosa.
Recuerden, el Valladolid Mallorca va a comenzar en unos instantes, pero se está jugando el partido entre el Albacete y el Deport. ¿Cómo va la cosa, Miguel Yesté?
A punto de llegar al minuto 28, el mismo marcador, Albacete 1, Deportivo de la Coruña 2.
Bueno, ya lo saben, ahora si quieren información en la Linterna con Expósito, si quieren deportes, tenemos a Evangelio haciendo el tiempo de juego y a las 11:30 el partidazo con Joseba Larrañaga. Todo aquí, en la COPE.